mayor tal emoción. Conmocionó mis días, la barra se reunió, fraternalmente una guitarra fue alternando en ronda, un blues o una milonga. Algunos se escucharon, otros se retiraron para comentar que mi canción no era suficientemente comprometida ni tan nativa. Hizo que podía ser seguir cantando la canción del hombre de ningún lugar, un estribillo sin razón que no pretende nadie. La canción del hombre de ningún lugar, esa costumbre que heredé de oír el lado verde.
A mí es un gustazo traer a casa a este gran amigo que es Gastón Rodríguez y que además está en un momento fantástico. ¿Qué edad tenés, Gastón?
Tengo 42 años. La pregunta más difícil es la primera y es esa, es el tema del tiempo.
Porque viste que estas cosas nos pasan como el tango. El tango te llega a los 40 más o menos.
Sí, sí, sí.
Dicen algunos más, otros menos. Pero también te llega la hora de poner una, como decías vos, pasar una radio y decir, hasta acá he hecho esto y sí, voy a mostrar más.
Sí.
Hoy estás mostrando disco, trajiste la guitarra, vamos a hacer fonoplatea. Tenemos unos 25 minutos para estar juntos. Para mí es un gustazo tenerte en casa de vuelta.
Bueno, con este recibimiento, mirá, sí, es tal cual, pasar una línea que en realidad primero fue un proceso silencioso, interno. Como decía el gran escritor Feliberto Hernández, uno se da cuenta en un momento determinado que crece una planta dentro tuyo y de repente esa planta un día germina y te das cuenta que estaba por fuera, ¿no? Él lo hablaba con respecto a una explicación que le pedían de cómo hacía sus cuentos, pero en este caso yo me di cuenta que me estaba pasando algo que se concluyó una etapa, que en este caso, hablando en discos, que es la parte quizás que lleva, porque es un documento el disco, es una cosa que queda, que probablemente no sobreviva, más para un autor y eso, es el resumen de cuatro trabajos distintos. Intenta hacerlo, Gaviotas de Fuego, parte de Aguafuertes Montevideanas, parte de Sus Nacimientos y todos los temas nuevos que estaba trabajando, con un texto que le da nombre a la antología que se llama Los Naipes de Espartaco, leído por Eduardo Servieri. Amigo y director teatral, actor, bueno, que no necesita mayor presentación.
¿Y qué significa Espartaco? ¿Por qué Espartaco? ¿Tu padre vive, no?
No, yo en algún momento creo que lo habíamos hablado, cuando el disco en realidad salió a fin de año, pero evidentemente la presentación en la Sala Zita Rosa está pautada desde hace 6 meses. La Sala Zita Rosa, bueno, es el Estadio Centenario, ¿no? O por lo menos el viejo Estadio Centenario, ¿no? Y bueno, y en realidad tenía esa fecha desde hace mucho tiempo. Entonces salió primero el disco que la presentación, ¿no? En este caso, no, hay todo un tema que digo que tiene que ver con mi viejo. Sí, mi viejo murió cuando yo tenía 10 años. Y la última, se dio la casualidad de la vida que la última conversación que tuve con él, estaba leyendo el libro Espartaco. La vida de, bueno, de que quizás haya algún oyente que no lo conozca, que fue aquel esclavo que esclavo que se rebela frente al Imperio Romano y convence a sus gladiadores, a los gladiadores que eran esclavos, que hay otra vida posible. Entonces, hace poco lo hizo, lo escuché en esta misma radio, contado por Dolina, muy bien, una reseña brillante, así, que en realidad se escapan 70 esclavos. Eso me lo contaba mi padre la tarde que falleció. O sea, esto que parece un poco dramático, para mí tiene un sabor muy dulce en este momento. Porque después que pasa mucho tiempo, yo de adolescente empiezo a tener un sueño recurrente, que es un poco cómico dentro de toda esta historia, también un poco dramática, que yo iba a un lugar y me encontraba con mi viejo y con Espartaco jugando las cartas. Y en ese juego de cartas, viene el Espartaco, aparte vestido con su ropa de gladiador. Mi viejo era odontólogo, no tenía nada que ver con la música, aunque era un gran cantor de tangos, así. Entonces yo me tomaba un mate y cuando me estaba yendo, Espartaco me llamaba y me daba una carta. Y bueno, esa carta, en realidad, cuando yo quería ver qué carta era, como imagínate, un adolescente, como qué fortuna me tocaba, una IP que estaba en blanco, que no decía nada. Y así fue un sueño que fue recurrente en ese tiempo. O sea que, y la verdad que, y esto así, tal cual, te lo cuento, digo, porque puede tener. Y después, mucho tiempo después, ahora, cuando entro en esta edad ya, puedo plasmar en una narración, porque finalmente un día ese sueño, cuando yo me estoy yendo, me doy cuenta que el naipe, me lo acerco al oído y el naipe empieza a sonar, a hacer música.
Qué increíble.
Entonces, la narración de la que vamos a empezar inclusive el espectáculo el viernes, leída por Eduardo Servieri, que claro, yo la verdad que no la podía leer, no la podía grabar, porque yo me conozco y sé que no lo iba a poder leer.
Te quedarás echado.
Seguro, sí, inclusive a mí no me gustaba mucho como lo leía yo, también estaba eso. Y Eduardo Servieri, que es un excelente director, actor, aparte yo trabajé en teatro con él, bueno, lo leyó y bueno, termina con eso, los naipes de Espartaco comienzan a cantar, esa es la última frase de esta narración, y así vamos a empezar, y empieza otra historia, por eso yo te decía, se cierra una historia, pero empieza otra, eso es lo que me está pasando internamente, es lo que le pasa a todos los músicos, toda la gente que hace algo y que lo plasma, te pasa a vos, nos pasa a todos, que después, primero pasa un proceso interno, que es el que verdaderamente me parece que importa, con la gente que tenés alrededor, y se termina plasmando en algo documental, que en este caso es un disco, pero podría ser otra cosa.
¿Sabés que me gusta además? Que uno lo trata este producto final, uno consigue un producto final que es el que llega, que es el que la gente ve, que por lo general no se detiene a ver todo lo que trae, todo el camino que trae, ¿no? Todo el sonido que trae. Yo había escuchado esta historia porque me la contaste cuando nos cruzamos en el estudio de Sudey.
Claro, pues sería de esa casualidad en esta visita acá que compartimos vecinos de horario, como quien dice, de esas creaciones, ¿no? Que también es muy lindo.
Son discos mellizos, nuestros discos.
Son discos mellizos y está bueno cuando te encontrás con otros músicos, están grabando. Estaba grabando la tríada también, la batería de Murga.
Sí.
Y te encontrás con ellos. La otra vez estaba la abuela Coca y... Y a mí me encanta, porque es bien el Uruguay eso, de que los distintos estilos, todo el mundo, no sé, yo siento que se respeta lo que
claro,
hace.
Claro, claro.
Se respeta profundamente y te saluda afectuosamente.
Lo que es increíble es que nuestro técnico, que era el único que tenía el estudio, que es de lo mejor que hay, que es Álvaro Reyes, el Mono Reyes, salía de grabar un tango instrumental, iba de repente con un sonido o tropical o reggae, caso de la abuela Coca, una cosa de... Y venía después para trovador como Gastón o para el sandombio candamba que hacemos nosotros, o la música de Mercosur, como le estamos llamando a este trabajo.
¿Qué técnico, aparte de Álvaro Reyes, ya que hablamos de toda la... ¿Y qué clima que genera él? Porque él... comprende perfectamente en qué estás y siempre genera un clima distendido. Eso es muy difícil, ¿eh?
Y además sabe de verdad.
Ese es lo principal en realidad, sabe, porque
yo no lo escuché nunca tocar la guitarra, me dijeron que era un gran guitarrista, nunca lo escuché, pero sabe de verdad.
Sabe inclusive, no sé, mismo en el estudio él me prestó libros de sonido, es un constante estudioso de... Y bueno, y conocerlo, haciendo justicia acá en esta antología, hay grabaciones que fueron hechas por otros técnicos en otros discos, como Oscar Pesano, que es un monstruo, y a Diego Verdier o Walter Linás, que digo que son los técnicos que en realidad participan.
Walter Linás en Récord.
Claro, lo que pasa es que eso es la prehistoria.
Julito Comazzoni, Luisito Mazzoni.
Ahí está.
Que estaba antes de
Walter. Sí, que estaba.
Que recién entraba al estudio. Qué increíble. Todo un pedazo de historia de cuatro discos que vienen desembarcando en realidad con los naipes de Espartaco, que es la recopilación antológica, más seis músicas nuevas que presenta Gastón Rodríguez y que estará presentando este viernes en la Sala Zita Rosa. ¿Con qué banda, Gastón?
Y bueno, hay en realidad es un espectáculo. La banda, en realidad, los temas que son en banda son con Guzmán Peralta en guitarra eléctrica, una orquesta en sí misma, es en sí mismo, Guzmán Escardó en bajo y guitarras, y el Guachito Martínez, Luis Jorge Martínez de Los Terapeutas, el baterista. Esa es la banda, como que dice, de algunos temas. Después están los solistas en banda, que vamos a hacer un micro.
Ajá.
Me va a sacar un gusto de...
Río.
es Darío Iglesias, Walter Bordoni y Alejandro Ferradas, que eso es bien como un bloque más acústico. Es la primera vez que voy a hacer un espectáculo guionado, lo estoy escribiendo todo, inclusive intervenciones y eso, tratando de no perder la espontaneidad y dejando liberado algunas cosas de la espontaneidad, porque traté de hacer también una antología de influencias, de recortar pedacitos de canciones, de frases, de gente de Osiris Rodríguez Castillo hasta Rubén Olivera, por ejemplo, hasta, no sé, pasando por la música contemporánea, o sea, juntar todo eso, una noticia en un diario, una definición, y todo eso va a estar. Y después gente mucho más joven y que viene con, y que hemos, Inés Saavedra, que es muy conocida,
claro,
de este, y Daniel López, que han trabajado juntos en el disco de Inés, ¿no? Y bueno, y que fueron parte importante de sus nacimientos, ¿no? Y después también Maripaz de Melero, que en realidad es integrante hace muchos años de la BCG, del coro universitario, pero es una excelente solista. Y bueno, es un equipo, pues es que suman 11, justo. Así que, en realidad yo decía, con este equipo, yo no sé si vamos a perder o a ganar, pero vamos a disfrutar, que es el punto. Y hay mucho de la gente de la sala de la Rosa está acostumbrada a hacer cosas mucho más complejas, ¿no? Pero me dijeron, no, bueno, la verdad que va a haber que mover mucha cosa porque como que son muchos bloques muy distintos. Y me voy a sacar el gusto de hacerlo y creo que lo vamos a disfrutar mucho y espero que quienes vayan lo disfruten también.
¿El viernes a qué hora, Gastón?
El viernes a las 9.
El viernes a las 9 en la tradicionalísima Sala Zita Rosa, que vino a ocupar un lugar fantástico y que, justo decirlo, empezó con la dirección increíble de Gerardo Grieco y continúa con la dirección de Víctor Puña, que está haciendo un laburo bárbaro, ¿no?
Claro, por favor.
La sala está de repente a 2 o 3 funciones por día y la gente está yendo a todos los espectáculos, algunos llenos, otros más o menos, pero con un gran movimiento. Un lugar que tenía una galería de pilchas, sí, que no sabés si estaban de contrabando, sí, sí, de qué. ¿Eh?
Increíble.
Es increíble, Gastón,
sí,
¿no?
Y aparte vos, que has estado en ese escenario, se genera, es un lugar que de repente no fue hecho para hacer una sala, evidentemente, pero que te sentís... pero muy bien ahí, empezando por el personal, por la dirección, por la gente y por la sala.
Trajiste la guitarra, ¿no?
Traje la guitarra. Va,
a ver, esperen la guitarra. Porque
bueno,
te iba a poner.
Algún ruido vamos a hacer.
Te iba a poner un aprieto ahora a decir, bueno, estamos acá con. El disco tiene 20 tracks, ¿no?
Sí.
Que forman parte de sus nacimientos, de Gaviotas de Fuego, de. ¿Cómo se llama el otro trabajo?
Gaviotas de Fuego, Aguafuertes Montevideanas.
Aguafuertes Montevideanas,
que en realidad es compartido con Walter Bordoni, ¿eh? Todos estos ruidos que escucha la audiencia son los ruidos
espontáneos de quien saca una guitarra.
Un guitarrista.
Guitarra Yamaha de cuerdas de acero de para un trovador como Gastón Rodríguez. Pero te iba a poner en ese aprieto que debe tener, yo todavía no lo tuve, alguna cosa similar, pero no la concreté, de empezar a ver qué temas pondría en un solo disco. Si tuviese que hacer un solo disco mío, ¿qué temas pondría, no?
Sí, sí, sí.
Vos ya pasaste por esa cualidad. Eso está muy bravo, ¿no? Le ganaste una cualidad al destino. Hay que ser guapo para jugarse y decir, no, y ahí tiraste un pedazo de historia.
Capaz que parece una exageración, pero virtualmente algunos temas se lloran como una despedida porque probablemente nunca aparezcan en otro lado. Y de repente... No es que sea tan importante, para quizás para mucha gente no es importante, pero para uno es como... yo tengo una hija, ¿no? Pero digo, es como un hijo prácticamente, una canción, una hija. Y bueno, y de repente...
Vamos a despedirnos de un tema, por ejemplo, que no le has dado, y que quieras despedirte así públicamente. Señores, vamos a despedirnos de música. Despedirnos, ¿no?
Sí. Un tema que no estuvo, por ejemplo, que... por ejemplo, aquello de esto, ¿no? Que tiene que ver, hoy mencionabas a la emisora Alfa. Sobre la fina arena que hay que andar, danza la bailarina, danza el viento con la luna. Eso es Máscaras Cambiadas. ¿Quién entró en este baile? Digo, no da de repente para cantarlo en este momento, pero digo, ¿quién entró en este baile con la máscara cambiada? Que eran Máscaras Cambiadas.
Ese tema no está en antología.
No está, y bueno, digo, estarán otros. Pero por ejemplo, ahora que mencionabas ese tiempo, sí hay temas de repente de ese momento que están como. De repente se puede hacer un poco. Por ejemplo, el primer tema que recuerdo que compuse, ¿no? Una milonga, intentando hacer milonga de pelo largo. pero a la...
Dino, estás escuchando, ¿no? Que nada más bajoneado, Dino. A ver si te llega esto, viste, que la gente... Pero, está, la semilla tuya,
con detalle, cuando estábamos haciendo los primeros Aguafuertes Montevideanas, volví ese día al país Dino, y entonces nos dijeron que estaba en la platea cuando terminó el espectáculo. Y nosotros habíamos tocado temas de él y todo eso, y entonces estaba de lentes negros, me acuerdo, no quería... Y vino a saludarnos todo, ¿viste? Y tenía, es como que queda eso de que en su momento uno quería hacer los temas como tal. O sea, que yo no tengo ningún prurito en decirlo, que las influencias son... En este caso es una canción de los 16 años que venía. Un pedacito, mi canción, ingenuamente se llamaba Mi Canción. Mi canción fue la poesía materna que me azuraba en su seno, párpados para cerrar. Mi canción nace allá en la calle Sucre, donde las piernas sabían para qué lado patear. He de patear todo el mundo, he de aprender mil idiomas para saber, para tocar mi canción. Oh, 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 oh. Esa, por ejemplo, es mi canción.
Y la calle Sucre sigue exactamente igual. Recibiendo por la zona, por Timbó, algunas chatarritas, ¿no?
Y bueno, ahí viví y crecí Sucre entre Timbó y Masculino. La gente que no lo conoce esta calle se debe matar la risa y decirle Masculino, Eufemio Masculino.
Eufemio, además. Eufemio Masculino en la calle. Qué maravilloso. No, madre, increíble. Es típico una calle en un país que tiene un cerro chato y un fraile muerto. Pues.
Eufemio Masculino. Y bueno, ahora vivo cerca y yo siempre digo lo mismo, que es enfrente a la plaza del Viejo Pancho. Que en realidad en el barrio le decimos Viejo Pancho, no le decimos el Viejo Pancho, aunque es el nombre original. Pero siempre digo, inclusive en un momento estuve viajando por lugares más lejanos, pero siempre orbitando la Plaza Viejo Pancho. Y por ejemplo, una cosa más, por ejemplo, hablando de plazas, sobre la misma plaza, que es una de las canciones que se imagina un poco a los tiempos que desde la época medieval o mucho más atrás están en la plaza, solo encontrando, buscando una canción. Y alguien llama a la policía porque no se los banca. Pero eso es lo único que está buscando, es una melodía, ¿no? Y ese también un pedacito, por ejemplo, dice... Y acá estamos otra vez sobre la misma plaza, cantando para no olvidar, cantando para no olvidar, cantando para no olvidar, cantando para no olvidar. Que tras la noche siempre llegó la mañana. Esa es la intención, es bueno ahora recorrer un poco canciones y por supuesto no hacerlas. Nos tomamos esa libertad por ser los autores de la canción, ¿no? Pero pero me gusta esto de que de repente, como lo hacemos en una conversación de amigos, de músicos, que es compartir, ¿te acordás de esto? Y bueno.
Pero esto se puede hacer con el peso propio que da. El tiempo
es un, como decían, es un gentil hombre y
el tiempo es una carrera enorme, ¿no?
Sí.
Que es la que justamente te lleva a recibirte de persona, de repente. No es feliz el término, pero sí de por lo menos de un artista maduro, ¿no?
Mirá, yo adoro a la gente, o sea, soy docente, o sea, trabajo como docente de música y adoro a la gente joven y el empuje, y adoro a la juventud. Pero es cierto eso de que uno que estaba mucho más apurado cuando era mucho más joven que ahora. Que hay cosas que disfrutar se aprende a disfrutar.
¿Crees que te diga cómo es? Yo soy un tipo muy crítico de mis laburos, ¿no? De mi laburo.
Yo también.
Por lo general nos pasa a todos.
Sí.
¿Sabés cuando tengo el reconocimiento de gente joven, por ejemplo? Que es un paro difícil para reconocer el laburo que estás,
claro.
Me enternece la visión que tengo sobre mí mismo, claro. me ablanda.
Y bueno, había, no me acuerdo qué escritor era, que decía, nada nos hace más vulnerable que el elogio. Este, es verdad.
O sea, pero dirigente joven, digo, ¿no?
Sí, un elogio que...
Me refiero, los veteranos están más o menos, es el palo mío, está ahí, ¿me entienden? Pero cuando alguien nuevo está viendo, te dice, pa, loco, qué lindo que esto, qué es esto, es como que, no sé, como si fuese una savia nueva, una cosa así, ¿no?
Sí, sí, sí. Y creo que, aparte, no es para nada que... No sé, me acuerdo en la época que salió Aguafuertes, que nos llevamos mucha, así, sorpresas de algunos niños, las reacciones que tenían. Y que no hay que, viste, menospreciar, o sea, sobre todo eso de que pasa mucho, por ejemplo, a nivel del mundo político, por ejemplo, o del mundo de algunos medios, digo, no digo de los medios de difusión en general, pero es eso de subestimar, ¿no? O mismo de la música también, que vos decís, que un niño, yo me acuerdo, esta es medio larga, no importa, pero no lo vamos a contar, pero sí el final de la historia. Una vez estaba un fin de año en una reunión familiar en una ciudad del interior, y había mucha gente con mucha cultura, entre comillas, académica, y entonces me pidieron que tocara, entonces yo toqué, está todo bien, y una persona vino y me trajo un vaso de cerveza y me dijo, cantor, un día tiene que pasar por casa. Y después me enteré que ese hombre era analfabeto y que había sido milico en la frontera y que en realidad había trabajado de peluquero toda la vida, y que él en realidad era el tipo que más a fondo, pues yo después fui a la casa con quien era mi novia en ese momento, y realmente había, pero había llegado muy hondo a lo que había estado tocando, entre medio del ruido, viste, y vos decís, era analfabeto, para la gente que te dice, ah, esa letra de repente es un poco sofisticada, lo que sea, y la comunicación va por otro lado, me parece, no sé.
Qué lindo, bueno, que lo digas.
Mirá, una cosa que te voy a decir, de repente yo que ahora me estaba acordando de una canción, y que tampoco, sin dramatizarlo, ahora que decía Aguafuertes Montevideanos, que es un pedacito de esta canción que salió al otro día de otra historia, porque digo, creo totalmente, y capaz que es un mensaje que yo hago recurrente, pero que es que de los dolores y de los tropiezos salís para adelante, ¿no? O sea, que es la, claro, que es la escuela. En este caso, yo tuve una pérdida de un hermano, ¿no? Y al otro día salió una canción que a mí me trajo muchas cosas, pero muchísimas cosas, que después fue una parte importante de Aguafuertes Montevideanos, y que está embebido todo ese espíritu de una pérdida. Pero decís, como que recién ahora uno con el tiempo descubre que las cosas tienen que ser así. O sea, que una de cal y una de arena, no sé, o algo así. Es esta canción que sale un 17 de diciembre, posterior a ese 16 de diciembre, que se llama Canción del Imposible. Y un pedacito de la canción, que comienza diciendo, antes que cierren la última puerta de este bar, vas descubriendo secretos de la soledad. Antes que cierren un cine más en la ciudad, y en vez de Chaplin pongan un shopping o un garage. Después de tantas penas, vale una pena más jugarse al corazón, ese bobo que trabaja más que vos y más que yo. No, 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 no. Antes que creas que lo imposible no es verdad, no, 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 no. Antes que creas que lo imposible. Bueno, y eso es
Qué lindo,
¿eh? Esa es la versión original, en realidad. Después salió más al estilo, sí, más beatlero, viste, más esos temas típicos McCartney, ¿no?
Sí, totalmente.
Con el pianito enmarcado y todo.
Todas tierras, ¿no?
Claro, todas tierras, sí. Y que es la originalmente era inclusive con un ritmo medio más de como de marcha a camión, así el tema. Y inclusive el diálogo y la noche se da para de tocar los temas así, medio chiquitos, claro. Pero te digo la verdad que tener la oportunidad de hacerlo es muy bueno, y creo que para alguna gente puede serlo también, porque es muchas veces en una entrevista y todo, vos vas y decís, bueno, voy a tocar a tal lugar, a tal otro, y esto también es ir un poco a fondo de dónde está
pero es lo que vale la pena, es lo que nos queda, ¿no? Es lo que nos queda. Esta gente, por eso yo no, si nosotros no estamos subestimando a nadie, estamos entregando lo que estamos haciendo de corazón, ¿viste, Chá? Y la gente lo toma así.
Sí, sí, sí.
La gente lo toma así, lo recibe así.
Sí, yo te venía ahora para acá, te estaba escuchando hablando con Vera, que en el camino que se inicia ahora de la comunicación y bueno, cómo se van entremezclando todos esos lazos y también el tiempo. Creo que ha habido como una maduración, no sé, de repente es difícil de sintetizarlo, pero creo que entre todo hay una como gran barra de gente que ha habido toda una maduración de perder un poco la noción de egoísmos y de competencias. Hoy te hablaba, por ejemplo, de lo que fue la escuela de los solistas de banda, para mí, o mismo lo que fue el sótano en su momento, esa escuela de decir, vale la pena en la medida, como dice esta canción, pero en la medida de que sea para el colectivo, ¿viste? Y ahí nos vamos encontrando y en definitiva servir a lo que al lugar que vivimos, ¿no? a la comarca, si no, no.
Sí, a la vecindad, ¿no?
Claro, hay un tema de ahora que hablamos de gente así, conocida, nuestra y amigos, y el maestro y amigo de Esteban Klisich, que un tema que él plantea de que los músicos se van de, los artistas, dice él en general, se van de la ciudad. Uh-huh. Y dice, las cosas seguían pasando, pero nadie las cantaba, dice. Ya nadie las cantaba, o sea, todo puede pasar, pero bueno, de repente algunos estamos acá. Yo lo único que sí me gustaría, una vez me acuerdo que estabas entrevistando a Laura Canoura y dijo una cosa que me gustó mucho, porque estoy así 100% en esa sintonía, que es, ¿qué es lo que te parece que debe ser esencial para...? Y me parece que cualquier cosa que hagas sea creíble, o sea, que vos seas... Y que en un momento determinado a mí me pareció que yo tenía que buscarme a mí mismo. Entonces el camino ha sido, sigue con idas y venidas, ¿no? Otra gente toma un camino diferente, que es muy respetable, es decir, buscar determinadas, no sé, otros caminos. Pero digo, en el caso mío, como que eso en un momento se puso así. Vos tenés que buscarte y buscar tratar de encontrarte, encontrar a los demás, ¿no? No me quiero poner a trabajar en Aristóteles hasta ahora, pero...
con esto estamos enterrando un camino de 42 años. Empieza un camino nuevo del hombre nuevo. El desafío es concretito. El viernes presentás el disco, la antología, con 20 temas, que te han costado sangre, sudor y lágrimas recortar, recorto y pego, de poner además compatible con lo que estás creando. Hay un hombre que está procesando sentimientos de un guacho de 20 años que compuso cositas. Claro. No es fácil, o sea que te hace cortar, estás podando para crecer. Después del viernes nos juntamos de vuelta para ver dónde vas, ese camino nuevo.
¿Cómo no?
¿Te parece bien?
Bueno, pero encantado, vamos a ver, y creo que sí, que estoy totalmente seguro que empieza otra cosa.
Elegiste un temita, hacemos un temita de Fonoplatea. Gracias por la consideración, pero... de traer tu guitarra y cantar para toda la gente que está escuchando en este momento, sola, mal o bien acompañada, pero que está recibiendo el trabajo tuyo en vivo, ¿no?
Sí, creo que tiene. Bueno, un tema que es nuevo, que está ahí, que es una milonga, recordando que con el espíritu de las noches de verano, escuchando cuando éramos niños y se escuchaba así de fondo la voz de un tal Alfredo Zitarrosa. Toda una novedad para nosotros, que en realidad ya venía un poco trasnochada para mi generación, ¿no? Pero de repente, me voy a escuchar aquel lo que canta. Esta milonga de lo que empieza, que es un tema nuevo, de los que está, fue grabado especialmente para esta antología, ¿no? Bueno, y después dispongan ustedes, yo empiezo a tocar más. Muchísimas gracias, Fernando.
Dale.
Cuando esté a la orden. Detrás de esa melodía que persiguen los cantores, las voces se alzan al cielo buscando tiempos mejores. Razón de los que se atreven, no hay razón para impedirlo. La historia se va cantando y contando siglo tras siglo. Las penas se van cantando, pues la memoria es un río que alcanza cualquier orilla, va inundando al olvido. Las voces se van buscando esa melodía eterna que descubra los finales, el nombre de lo que empieza. Herencia
ausencia de don Alfredo, que marcó mis estribillos para aprender el idioma que hablan la noche y los grillos. Sobre tierra, sobre asfalto, con el agua, con el vino, la historia se va escribiendo entre vecino y vecino. Las penas se irán cantando, pues la memoria es un río que alcanza cualquier orilla y va inundando al olvido. Las voces se irán buscando una melodía eterna que descubra en los finales el nombre de lo que empieza, como dijo aquel poeta, para nacer he nacido, y en medio de la tormenta se encuentra lo que se ha perdido. Y así de las vocaciones que abracé desde muy niño, perseguir sus nacimientos en la que se hizo destino. Las penas se irán cantando, pues la memoria es un río que alcanza cualquier orilla y va inundando al olvido. Las voces se irán buscando esa melodía eterna que descubra los finales, el nombre de lo que empieza. Laray, lararay, larara, lararay, larararay,
qué lindas imágenes, gracias por eso. Gastón Rodríguez presenta Los Naipes de Espartaco, la antología, su último disco, el viernes a las 9 en la Sala Zitarrosa. Muchas gracias.
Pero gracias a ustedes.